Estás escuchando en Radio Sintonía Lo Bello Que Es Vivir. Espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asomasamen.
Lo Bello Que Es Vivir. Un programa dirigido por Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo Bello Que Es Vivir. Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo Bello Que Es Vivir. La cita de los jueves con Asomasamen. Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Muy buenos días. Saludos a todas y a todos nuestros radio oyentes que nos siguen cada semana de 12 a 1 en este nuestro programa que es Lo Bello Que Es Vivir. Lo hacemos todos los jueves aquí en Radio Sintonía. Y lo hacemos porque nos gusta cuidar y cuidarnos nuestra salud mental. Nosotras somos Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Bienvenido al programa. Hoy estamos en el estudio Ana Rodríguez.
Buenos días.
Fátima Pérez.
Buenos días.
Yanira Martínez.
Buenos días.
Y la que os habla, Aurora Estrada. Y en el control técnico, Ricardo Araujo.
No pares de soñar.
Nunca pares de soñar.
Buenos días a todos. Antes que nada, como siempre, les recordamos el teléfono de Radio Sintonía, porque por si alguien quiere intervenir y acompañarnos, es el 928-53-2440. Hoy en Lo Bello Que Es Vivir tenemos como invitada a Yanira Martínez López, que actualmente es la trabajadora social de atención primaria de la Zona Básica de Salud de Tuinés y Pájara, pero que también cuenta con una experiencia de 2 años como trabajadora social en salud mental aquí en Fuerteventura. Bienvenida al programa y agradecerte que estés con nosotras esta mañana.
Gracias a vosotros por invitarme.
Pues en el día de hoy vamos a hablar de todos los recursos disponibles que tenemos a nivel insular para personas con problemas de salud mental. Y vamos a tratar también, pues, de qué manera podemos acceder a ellos. Y intentaremos tratar, como siempre, el tema del estigma que tiene la sociedad en salud mental, que seguimos teniendo en todos los ámbitos referentes a este tema. Pero como siempre, le ponemos un poquito de música a la mañana. Y hoy lo hacemos con la canción de Raiden, Solo los amantes sobreviven.
¿Qué quiero hacerte? Deshacerte. Como arena entre los dedos, como lava incandescente. En tu cuerpo un fuerte que me cubra de la gente y sus castillos en el aire, sin luz ni agua corriente. ¿Qué quiero hacerte? Cemento fresco. Plantar mis huellas en tu cuerpo y que no te seques. Que seas la lluvia que no pare sobre este desierto. Un trofeo que mostrarles cuando te disequen. Que no. ¿Qué quiero hacerte? Un nuevo idioma. Una nueva lengua que no se trae. Que no se hable entre personas ni nomenclaturas. De labio a labio, de tu cintura a comisuras. Que quiero hacerte tantas cosas que ya no sé. ¿Por qué te cuento todo esto? No lo empiezo a hacer. Que quiero hacerte tantas cosas que ya no sé. ¿Qué punto acaba lo de hacer? Más para solo querer. ¿Qué hacer?
¿Qué hacer cuando entras a matar y me rematas a placer? ¿Qué hacer? Yo ya no sé qué hacerte más. Si tú me dejas, pruebo.
Que quiero hacerte lo que no te hicieron o que no hiciste si aprendiste un par de trucos nuevos. Ahora sin trucos, que quiero hacerte un par de juegos. Comer tu fruto sin dejarme magia para luego. Que quiero hacerlo en cualquier sitio porque no te escondes. Y que no importe cómo, cuándo, ni por qué, ni dónde. De tal manera que me cuelas tantos pensamientos. Si estás con otro tengas miedo de gritar mi nombre. Quiero hacerte que seas gata por las azoteas y me abofeteas, una loba que busca pelea. Recorrer y recorrer los osáticos de toda la Gran Vía. La ventana para que Madrid lo vea. Vea.
Que quiero hacértelo otra vez. De cara o contra la pared.
que quiero hacerte tanto que al final te vas a hacer querer.
¿Qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer?
¿Qué hacer, qué hacer, qué acércate?
¿Qué hacer cuando entras a matar y me rematas a placer?
¿Qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer?
Yo ya no sé qué hacerte más si tú me dejas fuego.
¿Qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer?
¿Qué hacer, qué hacer, qué acércate?
¿Qué hacer cuando entras a matar y me rematas a placer?
¿Qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer?
Yo ya no sé qué hacerte más.
Pues como les decíamos al comienzo de del programa y antes de esta canción de Solo los amantes sobreviven, tenemos
muy,
hoy
muy
con
bonita la canción.
Tenemos hoy con nosotras a Yanira Martínez, trabajadora social de atención primaria de la zona básica de salud de Tuineje y Pájara, que también cuenta con una experiencia de 2 años como trabajadora social en salud mental aquí en Fuerteventura. Hoy vamos a hablar, como les decíamos, de los recursos que contamos aquí en la isla, comenzando por los dispositivos de la red de salud mental. Yanira, cuéntanos qué son estos dispositivos que tenemos aquí a nivel insular.
Bueno, en primer lugar, saludar a todos los radioyentes que son fieles como siempre a vuestro programa, un gran programa que aporta mucho.
Gracias.
Nada, yo llevo 2 años, bueno, ahora ya he pasado a la zona de atención primaria, pero comencé trabajando en salud mental, mi primera experiencia así como trabajadora social sanitaria, y fue en salud mental, y fue aquí en Fuerteventura. Entonces, para ubicarnos un poco, diríamos que en el Servicio Canario de Salud cuenta con 2 unidades de atención comunitaria que estarían ubicadas en Puerto del Rosario y en Gran Tarajal, y abarcan toda el área de salud de Fuerteventura, aunque un día a la semana los profesionales de cada unidad se desplazan a los 2 extremos de la isla, es decir, los de Puerto se trasladan al Centro de Salud de Corralejo y los de Gran Tarajal se trasladan al Centro de Salud de Morrojable, para intentar facilitar un poco el acceso al recurso, ¿vale? Ya que no es tanto como debería y tenemos una isla muy grande y muy dispersa, ¿vale? También contamos con una unidad de salud mental infanto-juvenil, ¿de acuerdo? Uh-huh. Que esa unidad sí que está ubicada únicamente en Puerto del Rosario, ¿vale? Pero que igualmente atiende a todos los pacientes que son derivados desde cualquier zona básica del área de salud de la isla. A nivel hospitalario contamos con la UHB, que está ubicada en el Hospital General, ¿vale? Que es la unidad de hospitalización breve que digamos que atiende a aquellos casos críticos, ¿vale? En el momento crítico de la enfermedad, hasta su estabilización, realizando psicoterapias, terapias familiares, talleres, que en algún momento creo que aquí lo habéis tratado, ¿no?
Sí, nosotros contamos aquí con la visita de María, que ella impartía algunos de los talleres, y Aurora también nos puede contar, sí, nos puede hablar sobre esos talleres.
Bueno, hay unos talleres preciosos allí en el hospital. Yo, la verdad, cuando voy allí me lo paso bomba. De cocina, de música, de pintura, de hacer relajación, la verdad, muchas cosas.
Pues eso quiere decir que, bueno, por ese lado la unidad funciona.
La unidad va caminando, sí.
Va caminando. Y actualmente está en construcción lo que sería la UME, Unidad de Media Estancia, ¿vale? De eso no podemos hablar mucho porque, bueno, que al final cada unidad en cada hospital y en cada isla funciona de una manera distinta, pero digamos que a grosso modo sería una unidad de media estancia rehabilitadora. Se trata de buscar a grandes rasgos la rehabilitación del paciente en régimen semiabierto, con una estancia media de 6 meses, ¿vale? Involucrando en su proceso de rehabilitación a la familia. Y bueno, es un proceso mucho más integral, ¿vale?
Y se supone también que tendrá salidas al exterior, ¿no? Que no es exactamente...
Correcto, no es lo mismo que la UHB, porque la UHB atiende en un momento muy crítico, por lo que las medidas que se toman son más restrictivas, evidentemente, pero la unidad de media estancia, al ser un dispositivo rehabilitador, ¿de acuerdo? No de atención como tal en el momento de crisis, sino rehabilitador. se supone que deberá tendrá sus salidas, pero bueno, supongo que eso ya cuando lo tengamos que lo tengan construido, tengan al personal contratado y lo tengamos en funcionamiento, que es algo que en salud mental como que estamos esperando todos como agua de mayo, y supongo que en general la población y sobre todo la asociación y los familiares, pues podréis invitar al coordinador o coordinadora y que nos cuenten mejor cuáles son sus objetivos, cómo será su funcionamiento y bueno, todo lo que podrá aportar desde ahí.
Pues Yanira, en esta red de dispositivos, ¿de qué profesionales se compone?
Pues a ver, así en modo general, las unidades comunitarias, es decir, la de puerto y la de... Sí, la unidad comunitaria de Puerto y de Gran Tarajal cuenta con psiquiatras, psicólogos y enfermeros. También cuentan con técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, ¿vale? Que aquí sí que me gustaría destacar, destaco el trabajo de todos mis compañeros, ¿vale? Pero es verdad que el técnico en cuidados auxiliares de enfermería tiene un trabajo como más en el domicilio, más de acompañamiento y al pie del cañón, que hace muy de apoyo a lo que se lleva a cabo en la unidad, ¿vale? Es cierto que los enfermeros también en algún momento salen a los domicilios cuando es necesario, pero el técnico de cuidado auxiliar en enfermería, su trabajo básicamente es en el domicilio en sí. Entonces es un trabajo muy, muy importante para mi punto de vista.
Sí, porque además imagino que se establecerán unos objetivos individualizados a cada persona y se irán trabajando con ellos.
Correcto. Y claro, ahí
se van consiguiendo más cositas así de esa manera, ¿no?
Sí, totalmente. Y además son objetivos que se establecen pues con todo el equipo multidisciplinar y entonces todo sirve de enlace, ¿vale? Entre lo que se establece todo junto y lo que hace por un lado el psiquiatra, el enfermero, con el técnico, y va todo en función. Después está la unidad de salud mental infanto-juvenil, que también cuenta con cuenta con psiquiatría, con psicología y con enfermería, ¿vale? Y es verdad que, a modo general, digamos que lo que es salud mental a nivel del Servicio Canario de Salud, tanto para infanto-juvenil como para adultos, cuenta con dos trabajadores sociales, ¿vale? Uno ubicado en Puerto, que digamos que abarca a los pacientes de la Unidad de Salud Mental Comunitaria de Puerto y a los pacientes de la USMI, que le decimos a la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil, que son de Puerto. Y el trabajador social de la unidad sur, ¿vale?, que sería para los pacientes de la unidad comunitaria del sur, pero también intentamos acercar ese recurso un poco más a aquellos pacientes de la USMI, pero que viven en la zona sur, para evitar que incluso para el trabajador social también se tengan que desplazar para Puerto, habiendo un trabajador social sanitario de salud mental ubicado en el sur. Y, por supuesto, ni qué decir tiene que no me voy a dejar a nuestro personal administrativo. Nuestro personal administrativo son la joya de la corona. Valen su peso en oro, ¿no? Su peso en oro. Nos gestionan las agendas, nos gestionan muchísimas cosas y en verdad yo creo que si le diéramos voz a veces a muchos pacientes, yo tengo por experiencia el llegar y en momentos en los que necesitas pues hablar o comentar cualquier cosa, o a veces que te solucionen algo meramente administrativo de la cita de esto, de lo otro, y que estás agobiado porque ella le pone la solución, cuando a lo mejor viene a mí, que soy la trabajadora social, y yo no tengo cómo solucionártelo. Entonces yo diría que vamos, ese es todo nuestro personal en salud mental.
Que no es poco.
No, desde luego.
Y Yanira, así a nivel general, ¿podrías decirnos cuáles son las funciones del trabajador social en la unidad de salud mental?
Sí. A ver, las funciones del trabajador social en salud mental son todas las que queramos y seamos capaces de hacer. Es decir, para mí la función principal es escuchar al paciente y atender su demanda, ¿vale? Dentro de ahí intentar apoyar y ayudar en todo lo que esté en nuestra mano, ¿de acuerdo? Entonces, en general, las cosas que más surgen en consulta, ¿vale? Las cosas que más nos han surgido, las cosas que más hemos podido trabajar, pues por ejemplo, la información y asesoramiento sobre discapacidad, sobre incapacidades, que es muy importante, pero son cosas que se hablan en el día a día, pero son términos muy diferentes. O sea, la discapacidad es una cosa, la incapacidad es otra, pero muy diferente a la vez. Una cosa es de la Seguridad Social, otra del Gobierno de Canarias.
Sí, claro, y cuando las personas vienen a solicitarla es que se encuentran como perdidos también. Que,
sí,
que,
totalmente. Claro. Eso, el que viene a solicitarlo porque quiere y porque sabe que lo que quiere, o porque le han comentado, o porque me han dicho, es que yo que, o por ejemplo, el que dice, no, es que están cobrando una paga por discapacidad. Es como, no, entonces ahí hay que sentarse con paciencia, intentar que una persona entienda algo de burocracia, que en términos, o sea, que incluso para los profesionales que no se manejan con este tipo de papeles, para ponerte un ejemplo, cuando a mí me pregunta el psicólogo y me dice, oye, mira esto, y me pongo a explicárselo, me dice, madre mía, es que me pierdo con lo que me estás explicando. Pues imagínate lo que se tiene que perder tu paciente cuando viene y le tengo que explicar. O sea, le tengo que explicar, y además le tengo que explicar que lo solicite y a quién y cómo. Porque, a ver, nosotros es eso, somos apoyo y orientación. Pero nosotros gestionar como tal no lo gestionamos. Yo te puedo apoyar, te puedo ayudar a rellenar la solicitud, te lo puedo dar todo preparado. Pero al final quien tiene que ir a registrarlo eres tú, y quien tiene que entender el proceso eres tú, porque al que le va a llegar la carta convocando o dando una resolución es a ti. Entonces, eso por un lado. También información y asesoramiento sobre recursos sociales en general o recursos sociales especializados. Por ejemplo, la orientación y la información sobre Asomasamen. Yo recuerdo que lo primero que me explicaron cuando llegué a Salud Mental es, lo primero que tienes que conocer es Asomasamen. Yo, Asomasamen.
¿Qué es esto?
Bueno, creo que no lo dije bien en la primera vez, evidentemente. Y entonces me explicaron lo que era la Asociación Majorera por la Salud Mental, y que básicamente era la asociación, o sea, el recurso del tercer sector que apoyaba realmente a los pacientes y que más recursos aportaba, fuera de lo que era horario de oficina, para que nos entendamos, al paciente en sí. Entonces, claro, cuando a mí me viene un paciente, pues hay mucha gente que aquí sí lo conoce, pero hay otros pacientes que no tienen ni idea de qué es Asomasamen, porque a lo mejor acaban de debutar en la enfermedad, o que no tienen ni idea porque no se han enterado por cualquier cosa. Pues ahí tenemos que estar explicándole quiénes son, cuáles son sus proyectitos, que vosotros lo explicáis aquí, que tienen un programa de radio.
¿Para qué? ¿Tocó el programa?
Y finalmente, después de 2 años, me voy a atención primaria y resulta que me toca venir al programa. Entonces, normalmente así. También apoyamos en la búsqueda de empleo. A veces también hacemos un poco de orientación laboral, porque las personas con salud mental, pues bueno, depende todo. Esto es como todo. Depende del tipo de enfermedad, depende de cuáles sean tus capacidades y de cuáles sea todo el funcionamiento de la persona, eso está claro. Pero nunca está de más que cuando tú ya tienes un trabajador social de referencia, si te sabe ayudar y apoyar en la búsqueda de empleo, en la elaboración del currículum, en el contacto con las empresas de empleo protegido, que nosotros también nos coordinamos con las empresas de empleo protegido, tenemos ese contacto, pues como que es más fácil que ir tú solo, que hacer el contacto tú solo. O también es verdad que para la autonomía del paciente es muy importante. Muchas veces depende de la evolución del paciente. Yo los mando a que vayan solo, evidentemente. Tú te tienes que hacer autónomo. Pero bueno, tú ya sabes que yo estoy en contacto con ellos.
Y que les sirves como de apoyo, que no se encuentra esa persona sola.
Exacto.
Que ahora dónde hago, dónde voy, a dónde me dirijo, ¿no?
Sí. Hay una referencia, ¿vale? Entonces, para la búsqueda de empleo también, la derivación a los recursos especializados se hacen desde la unidad, y se hacen desde la unidad de trabajo social de salud mental, es decir, la derivación a centros de día, la derivación a pensión, la derivación a cualquier recurso especializado de la red de salud mental se hace desde la unidad de trabajo social, siempre propuesta generalmente por el psiquiatra, aprobado por todo el equipo interdisciplinar, aceptado por el paciente y siempre que cumpla los criterios, ¿vale? Y un poco eso, ¿vale? En coordinación con todos los facultativos, y otra de las funciones principales nuestras es la coordinación. Es muy importante. Nosotros estamos coordinados con servicios sociales, con atención primaria. Con atención primaria me refiero con lo que yo ahora, el que sería ahora mi puesto de trabajo, que es con los trabajadores sociales de atención primaria, con menores, con la Misión Cristiana Moderna, con Sumas, con Opción 3.
Con nosotros.
Con Asomasamen. ¿Qué sería de nosotros sin Asomasamen, de Asomasamen sin nosotros, diría yo?
Verdad.
¿Verdad? Yo creo que es muy importante el estar todos coordinados, lo que es todos los recursos.
Siempre lo hablamos, ¿no? Con todos los recursos y demás, la importancia de que no haya cruce de información, ¿no? De que todos vayan en el mismo camino. En verdad es en pro de la persona, y si existe esa coordinación, pues el trabajo que se consigue es mucho más positivo, se consigue más beneficio, los objetivos. Esa coordinación es que tiene que existir. Tiene que existir.
Por supuesto, por supuesto.
Y mientras mejor sea esa coordinación, mejor funcionarán todos los recursos.
Ya, si no se duplican acciones, no mareas al paciente, no mareas a la persona, y también es muy importante pues que habiendo una persona de referencia, pues todo circule alrededor, ¿vale? Y yo también destacaría en ocasiones en el papel del trabajador social en las intervenciones familiares en equipo multidisciplinar. Es decir, yo he trabajado en ocasiones en entrevistas familiares o en intervenciones familiares en las que hemos estado psiquiatra, trabajador social y la familia, y de ahí salen trabajos muy bonitos, muy bonitos. Lo que pasa que sin duda es a veces el tiempo, la presión asistencial, la cantidad de pacientes y bueno, todo lo hace difícil, pero también es un trabajo y una función muy bonita.
Qué guay. Yanira, no, ¿y cómo se accede a estas unidades de salud mental del Servicio Canario de Salud?
Primero porque el paciente quiera. Yo eso lo tengo que destacar muchísimo, ¿vale? Porque muchas veces a nosotros, precisamente en esas coordinaciones con otros recursos, te dicen, mira, ¿me puedes dar cita para fulanito? A ver, fulanito quiere venir, es lo primero. Vale, pues si fulanito quiere venir, fulanito se lo tiene que decir a su médico de cabecera. Y su médico de cabecera es quien hace la interconsulta. ¿Vale? No, primero es que no somos quien para mandar a nadie a ningún sitio. Y segundo es que si la persona no quiere, y eso es algo que tenemos que entender en la salud, en salud mental, en general, es que si alguien, sea del calibre que sea, si estamos hablando de un trastorno mental grave, como si estamos hablando de una ansiedad o de una depresión,
No está en el momento de asistir a los recursos, no está.
Si yo no acepto que quiero ayuda o que necesito ayuda, de nada sirve que los demás estén pidiendo ayuda por mí. Uh-huh. Si yo no cojo la cuerda que me lanzan, no voy a salir de ahí. Uh-huh. Entonces, el cauce para entrar en el circuito, por así decirlo, de salud mental sería ese, a través de atención primaria del médico de cabecera, solicitándolo el paciente.
Y bueno, Yanira, hablando de la coordinación, ¿no? De esta importancia de la coordinación entre los diferentes recursos y los profesionales, ¿cómo se da esta coordinación entre el trabajador social de atención primaria y el trabajador social de salud mental?
Pues a ver, la coordinación entre los trabajadores sociales, al principio, cuando yo llegué, era un poco más como, ¿cómo decirte?, como mucho más informal. Pues la trabajadora social de Asomasamen estaba... El trabajador social de atención primaria y el trabajador... Perdón, me confundí un poco.
Con tantos trabajadores sociales. Ay.
El trabajador social de atención primaria y el trabajador social de salud mental. Pues va surgiendo con cada caso. Es decir, no es una coordinación establecida y regular, ¿vale? Es una coordinación que con cada caso que se necesita, tú buscas al compañero y solicitas qué es lo que necesita o qué... Por ejemplo, el otro día así se me ocurre, ¿vale? Hay un caso con un paciente, pero la necesidad que tiene es de atención primaria. ¿Quién tiene más acceso a los recursos de atención primaria médico? El trabajador social que está en atención primaria, porque al final de salud mental trabaja muy mano a mano con los profesionales y los facultativos de salud mental. Y el trabajador de primaria trabaja con los de primaria. Entonces, le es más fácil al de salud mental acceder al trabajador social de atención primaria y a través de él poder gestionar la gestión que haga falta, ¿vale? No es una... A ver, si está estandarizada tanto en cuanto aparece en la historia clínica, existe esa coordinación y puede existir incluso un documento, pero me refiero, no es algo formal de una reunión de coordinación como tal, ¿vale?
Pero que sí tenéis la facilidad, claro, entre vosotros de comunicarlo, oye, necesito esto, échame una mano.
Sí, totalmente.
Aquí.
De hecho, el Sistema Canario de Salud tiene como muchos cauces muy legales, todo, que si el Messenger, que si el chat, que si no sé qué, de protección de datos, millones, en los que tenemos mucho acceso y muchísima facilidad de comunicarnos unos con otros fácilmente.
Y junto con el Servicio Canario de Salud, ¿hay algún otro tipo de apoyo cuya gestión se comparta con otros recursos?
Sí, en ese caso tenemos lo que sería la pensión tutelada. ¿Vale? La pensión tutelada es una pensión, en este caso es un recurso que sería una pensión cuya gestión actualmente está llevando a cabo el Cabildo, ¿vale? Pero cuya tramitación, seguimiento y todo el tema de aspectos técnicos son en conjunto con el Servicio Canario de Salud, ¿vale? Más concretamente con la unidad de salud mental que corresponda. Es decir, cuando se encuentra un paciente con la necesidad de ese recurso, con las características, criterios, que esos son detalles ya, que si entramos en cada recurso es como muy complicado y muy elaborado, ¿vale? Una vez que se detecta la necesidad y el equipo así lo considera, nosotros tenemos que realizar un informe de propuesta de derivación. Y ese llega al Cabildo. Una vez que el Cabildo lo aprueba, se digamos que dan vía libre para que el paciente acceda al recurso. En este caso, como la pensión solamente tiene habitación, bueno, el Cabildo tiene otro tipo de gestiones para suministrar, digamos que el techo y la alimentación, ¿vale? Durante un tiempo, que es el que nosotros establecemos. Porque es un momento de crisis, por la situación que se dé, porque han habido casos diferentes, ¿vale? Pero toda esa aprobación depende, digamos, de que el equipo de salud mental
lo considere
oportuno, porque somos los que llevamos el seguimiento. Normalmente el trabajador social lo ve de manera semanal, cómo está yendo, cómo está funcionando, qué va necesitando, si realmente se está haciendo un buen uso del recurso, si realmente el paciente está trabajando por los objetivos que se han establecido para hacer uso de ese recurso. Porque al final se trata de eso, de hacer un buen uso todo de los recursos, tanto las administraciones como los pacientes, como todos, porque al final el recurso es de todos.
Pues vemos al final que esta red de dispositivos en salud mental que tenemos en Fuerteventura, pues que es bastante amplia y que contamos con bastantes recursos y con una buena coordinación, que la verdad funciona bastante bien.
Nos faltan, ¿no?, recursos, ¿eh?
Sí, como siempre.
Si nos comparamos con las demás islas, nos faltan recursos.
Pero bueno, por lo menos caminamos bien.
Sí,
que eso es lo importante.
Eso es. Tenemos recursos, los queremos aprovechar lo mejor posible. Y por supuesto seguiremos en la lucha de reclamar y pedir para Fuerteventura pues más recursos, porque dependemos de otra isla.
Y seguir mejorando y seguir creciendo para
por
todas
supuesto.
Estas personas que se encuentran con estos problemas de salud mental. Y ahora, si les parece, paramos así un poquito, ¿no?, de tanta información, ¿no?, como nos está dando Yanira, y nos vamos con una canción, Ana.
Sí, pues nos vamos con Miguel Gallardo. Y se la quiero dedicar a todos los chicos de Asomasamen y de Ocio Tiempo Libre. Pues va
Ana,
para
como
ustedes.
Siempre, acordándose de todos
mi
nuestros
niño,
chicos.
Niño. Y que les guste Gorrión.
¿Quién va a querer un pajarillo como tú? Gorrión, que siempre vas de corazón en corazón. Cuando tus alas en la noche estén perdidas, ¿quién te va a querer? ¿Quién te va a ayudar? Gorrión, ¿qué será de ti cuando yo no esté? ¿Quién te dará cobijo y pan? Como ella, eres libre y poco fiel. Gorrión, que como ella solo buscas mi calor. Gorrión, ¿por qué te comes el amor que hay en mis manos? Y echas a volar. ¿Qué será de ti cuando yo no esté? ¿Quién te dará cobijo y pan? ¿Qué será de ti cuando yo no esté? ¿Quién va a aliviar tu soledad? ¿Qué será de ti cuando yo no esté?
Pues después de esta canción nos dice aquí el compañero Ricardo que tenemos una llamada y yo sé que esta llamada pues nos va a hacer mucha ilusión tenerla aquí. Buenos días, Matías.
¡Ay, Matías!
Buenos días.
Matías.
Yo no sé si tú me conoces a mí, yo sí, los programas la verdad es que los sigo y todo eso, pero... No sé si tú me has puesto cara a mí.
Matías, nos hemos visto una o dos veces, pero te conozco más por toda la información que me llega de ti, por todo lo que me cuentas, y pues, solo son palabras buenas y
eso, vamos, que siempre todo es bueno. Yo siempre los oigo, y si no puedo en directo, siempre por la tarde, por la noche, siempre oigo el programa.
Además,
pero
Ricardo...
Pero como estamos hablando aquí de los recursos, de los recursos que hay aquí en Fuerteventura, salud mental, el gran problema que tenemos ahora con el piso tutelado, Yanira se llama la chica que está ahí.
Sí, Yanira.
De los recursos, y no ha nombrado eso, el piso tutelado, que hace un montón de años que estaba, y resulta que hace cuestión de 2-3 días entró una madre ahí con niños, y claro, eso es un recurso que costó mucho para conseguirlo. Y yo no paro, yo no voy a parar hasta que esta señora se vaya donde estaba.
Pues,
ella, porque
esta es la situación que
se consiguió.
Perdóname que te corte, Matías. Sí. Esta es la situación que tenemos actualmente, que todavía pues no, o sea, se ha comunicado a los organismos oficiales, como tú sabes, que lo teníamos ahí un poco porque en el aire, porque esto ha sucedido el lunes, ¿no? Y estamos todavía un poco ahí pues descolocados, la verdad, con este tema.
Es que es una maldad que nos está haciendo esta señora a nosotros. Porque
ya diremos para los oyentes diremos pues que este lunes no nos ocuparon el piso que teníamos en Gran Tarajal.
Hoy tanto, que es una cosa muy muy fuerte lo que ha pasado aquí con la enfermedad mental. ¿Y por qué? Porque esta señora intentó meterse allí. Pues eso hay que darle publicidad, porque claro, se pidió para las personas con enfermedad mental. Y funcionando estaba, y estaba dando rédito.
Funcionando eso, estaba y con personas que habían conseguido rehabilitarse, reintegrarse, favor, en la sociedad, favor, trabajar, que llevar una vida
que
normal.
Que nos ayuden, por favor, que esa señora, que vayan al sitio donde estaba, pero allí no.
Hay otros recursos para estas personas.
Hombre. Y que ya no los quiero molestar más porque no quería interrumpir el programa.
Pero nunca interrumpes, ya, Matías.
Pues venga, yo desearle todo lo mejor del mundo, que están trabajando muy bien.
Muchísimas gracias. Siempre es un placer tenerte en el programa porque tú sabes que tú eres muy especial para Somasamen desde hace muchos años, Matías.
Y que te queremos, Matías. Te queremos.
Hasta luego.
Soy Ana, no llores, Matías. Un besito.
Un besito, Matías.
Te queremos.
Y seguro que conseguiremos encaminar todo esto y que todo salga bien, Matías.
Ya verá cómo sale todo bien.
Gracias por llamar. Gracias, Matías. Te queremos.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, pues...
Matías, que fue
nuestro presidente.
A mano, por la mano de él entre yo y tenemos un gran cariño y una gran amistad, y él también quiere mucho a
mí. Es una persona muy humana.
Y es muy humana, sí. Y le ha dolido la situación esta del piso, y yo lo entiendo.
Sí,
y le damos las gracias por haber entrado.
Esto todavía pues no se iba a comunicar porque, como hemos dicho, pasó el lunes, pero es que
a Matías esto le...
Sí, nos ha afectado bastante a todos porque... No sabemos qué ocurrirá, pero bueno, lo que sí sabemos es que pondremos todo de nuestra parte para intentar solucionarlo como sea.
Matías, ánimo.
Eso, ánimo desde aquí. Pues nada, continuamos un poquito, encaminamos el programa y nada, decirles que dentro de esta red de dispositivos de salud mental, pues también contamos con dos centros de rehabilitación psicosocial, uno que es aquí en Puerto del Rosario y otro en Gran Tarajal, para atender a la gente pues del norte y del sur de la isla en su totalidad, y para hablarnos del funcionamiento de estos centros, pues también tenemos con nosotros a una persona a la que queremos mucho, que va a entrar por teléfono, que es la trabajadora social del Centro de Rehabilitación Psicosocial de Gran Tarajal, y como todos saben pues es Natalia Espino. Bienvenida, Natalia, buenos días. ¿La tenemos por ahí al teléfono?
Hola, Natalia.
Te escuchamos regular.
Un segundito, que lo soluciono ya.
Perfecto.
¿Me escuchan ahora?
Ahora. Ahora buenos días, ahora. Natalia.
Nuestra pero, Natalia. Miren,
pero vamos a ver, ahora entre yo después de Matías, esto no se puede hacer. No. Ahora cualquier cosa es bobería. Fíjense que yo no lo estaba escuchando a él, las escuchaba solamente a ustedes. Uh-huh. Las escuchaba solamente a ustedes. Pero, y al final escuché, no llores, Matías, que me recordó a los viejos tiempos.
Se emocionó un poco.
Fátima, tú me vas a perdonar, pero yo voy a entrar aquí como un elefante en una cacharrería.
Como tú quieras, Natalia, este espacio tú sabes que es tuyo.
No nos vengamos abajo, esto es un contratiempo, y además entiendo que nos ha cogido a todos un poquito, porque yo creo que no era la idea de comentarlo ahora, pero bueno, no. Ya que se ha comentado... Uh-huh. No nos vengamos abajo, ¿vale? Asumasamen ha pasado por un montón de circunstancias y siempre ha salido a flote. Y de esto también se va a salir, estamos en proceso. Es verdad que es una situación complicada, pero vamos a tirar para adelante, ¿vale? Yo quiero mandarles a todos un montón de energía positiva y vamos a salir para adelante con esto. Y si no, ya buscaremos otras soluciones, ¿vale? Pero vamos a seguir.
Así 20 caminando. Años caminando, hay que seguir caminando,
por eso,
Natalia.
Siempre nos das palabras de consuelo, Natalia.
Pero ¿verdad o no verdad, Ana? No hemos pasado por situaciones muy jodidas todos. Y aquí estamos.
Y aquí estamos y seguimos.
Pues ya está, y cada vez haciendo más cosas, ¿verdad que sí, Ana?
Claro, que para eso estamos. Pues porque está, nos gusta ayudar y ayudarnos también. Uno a otro y la unión hace la fuerza.
Sí, señora, porque es que además, y esto es un lema que cuando hacemos los talleres de cuidado del cuidador, aprovecho ahí la cuña, ¿sabes?
Ya. Los echamos de menos.
Con tiempo no para. Pero digo que una cosa importantísima es que ayudando a los demás y cuidando a los demás también nos cuidamos nosotros, ¿no? Entonces es importantísimo contar con gente alrededor que a uno le ayude a seguir hacia adelante. Sí. Pues nada, eso, que claro, como escuché a Matías, digo, pero bueno, y ahora yo voy a entrar, como siempre el telonero de los Rolling Stones. ¿Dónde voy?
Pues te estábamos esperando, ya hacía tiempo que no entrabas al programa.
Porque ya no me quieren, Ana, ya no me llaman, ya debe ser que...
Vale, lo apunto aquí.
No digas eso, que sabes que no, Natalia.
Tú sabes que yo estoy ahí para lo que haga falta. Sí, bueno, y entonces esto, ¿qué querían?
Te vamos a preguntar. Si lo que quieres son preguntas te hacemos.
Venga,
Natalia, cuéntanos qué se está trabajando en estos centros de día, que a ti te gusta tanto hablar de esto.
Bueno, me gusta porque es lo que controlo. Me preguntas por las mareas, ya lo tengo yo más complicado. Miren, chicas.
Venga.
Los centros de día, hay, como bien decía Fátima en la presentación, hay dos centros de día, ¿vale? Uno está en la zona sur y otro está en la zona norte. Uno está en Gran Tarajal en concreto y el otro está en Puerto del Rosal. Uh-huh. El de Gran Tarajal, que es el del que yo les voy a hablar ahora, aunque los dos centros, los objetivos son los mismos, los gestionan entidades diferentes, ¿vale? Uh-huh. En Puerto lo gestiona SCAN, que es una empresa privada, digamos, y en Gran Tarajal es la Mancomunidad Centro Sur, que es una entidad pública. ¿Vale? Entonces, la Mancomunidad Centro Sur, vamos a ver, para entendernos, porque esto es un lío. El Cabildo de la Ferra a la Mancomunidad Centro Sur y pone el edificio. La Mancomunidad Centro Sur lo gestiona, contrata al personal y se encarga de que todo vaya bien. Y luego el Servicio Canario de Salud aporta personal y la coordinación, que es la psicóloga y coordinadora y la enfermera. ¿Vale? Digamos que ese es el organigrama de lo que es el centro de día. ¿Y qué hacemos nosotros aquí? Pues nosotros trabajamos con personas con trastornos mental graves, que son derivados siempre de las unidades de salud mental, y nosotros a través de las actividades y de la atención individual intentamos, en la medida de lo posible, junto con ellos, intentar recuperar las capacidades que se han podido ver mermadas pues por la enfermedad, ¿no? Y eso aunque se traduce en diferentes programas, está el de psicoeducación, el de rehabilitación cognitiva, autonomía personal, inserción sociolaboral, que ahora si quieren les cuento un poco, y ocio y tiempo libre. Y eso se traduce en actividades. Tenemos excursiones, tenemos cultura general, tenemos uno de Agiliza tu Mente y lo da una profesora buenísima, me han dicho, que se llama Natalia.
A mí también me lo han dicho y doy fe.
Yo decía, no van a decir nada. Entonces, un montón de actividades, terapia de grupo con la psicóloga y coordinadora, educación para la salud, y además trabajamos a nivel individual con todos los chicos, ¿no? Y eso es lo que llevamos haciendo desde el año 2002, que está abierto el centro de aquí, y lo hacemos a través de diferentes profesionales, como ya le digo, un monitor que es Pedro, que es un máquina todo terreno, la psicóloga que es Cardi, coordinadora, la enfermera que se llama Laura, y yo que soy la trabajadora social. Y yo además trabajo el tema de inserción laboral, no con todos los usuarios, pues no todos están en disposición de él, pero sí con aquellos que me derivan para inserción laboral.
Mujer todo terreno.
No me quiero enrollar mucho tampoco, chicas, pero vamos, eso es...
Tú nunca, Natalia.
No, que va. Mira, aquí ya estamos hasta las 3 de la tarde hablando de los centros de vida. Y eso es un poquito lo que hacemos. Y luego, una parte importantísima, como bien ustedes saben, es la coordinación con Asomazamen. O sea, el trabajo con las familias es fundamental.
Eso te iba yo antes, ¿verdad?, que te adelantes. Eso es lo que yo te iba a preguntar, que cómo será esta coordinación entre lo que es las unidades de salud mental, los centros de rehabilitación psicosocial y estos a su vez con nosotros, con Asomazamen, ¿no? Ya que estamos ahí todos entrelazados.
Pues mira, es que si no, el trabajo estaría como cojo, ¿no? Porque nos tenemos que coordinar entre todos para poder atajar todas las facetas que tenemos que trabajar con ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, con la unidad de salud mental tenemos coordinaciones continuas porque además, como son personas que tienen tratamiento y que tienen su atención psiquiátrica y psicológica, estamos en continuo contacto por si hay algún cambio, por si hay que nos tenemos que contar qué cositas van pasando para ver el proceso cómo va. Y luego la parte de coordinación, ya te digo, nos vemos, yo creo que a veces nos coordinamos hasta por encima de nuestras posibilidades, ¿verdad, Yanira? Nos vemos todo, nos vemos en un montón de sitios, diferentes espacios.
Totalmente. Pero
porque es importante, ¿no? Es importante que estemos al día de todo lo que va pasando.
Pero claro.
Y luego, por parte de Asomazamen, es fundamental también, porque una parte importantísima para que todo esto funcione es el trabajo con las familias también. Y Asomazamen, como ustedes ya saben, es una asociación de familiares.
Ese trabajo lo conozco yo.
Mi niña. Claro. Entonces, tenemos una coordinación constante porque la mayor parte de los usuarios que están con nosotros también son usuarios de Asomazamen. Algunos no y otros sí, pero sí muchos de ellos. Y entonces, pues nos coordinamos también y siempre estamos ahí para lo que pueda hacer falta. La coordinación es fundamental porque si no se queda, te digo, se queda como una mesa coja, si no estamos todos al corriente. Y la verdad es que en Fuerteventura, precisamente por no ser una isla de, quiero decir que es Madrid, no hay una sobrepoblación, tenemos la fortuna de tener una coordinación como muy, muy directa, ¿no? O sea, yo sí, por ejemplo, algún usuario necesita un cambio de cita, hay una disponibilidad tremenda con los compañeros de las unidades para poder gestionar todo eso. Entonces, esa parte es fundamental también.
Ahí es donde antes yo decía lo de nuestro personal administrativo.
Sí, yo no te estaba escuchando, pero vamos, una máquina, ¿no? Estamos hablando de PIL, ¿estamos hablando o no?
Hablaba en general de todos los profesionales y he mencionado también que el personal administrativo de nuestra unidad también tiene su valor y, por ejemplo, ahí tú has destacado una de las funciones de nuestro personal administrativo.
Ya que Natalia ha nombrado a Pili, pues le mandamos desde aquí un saludito.
Un saludito, ¿no? Sí, que ella nos escucha,
porque
por
siempre
supuesto.
Siempre está al pie del cañón también para todo lo que necesitamos.
Muy bien, de la vez, todo terreno, pues ahí lo tienes, cualquier cosa ahí tienes así, o sea, es verdad que como es una es un sitio así como pequeño, aunque tiene un montón de burro, pero no es una sobrepoblación que digas tú al PIB y tú le preguntas por fulanito y la tía te dice historial, no te quedes, no sé cuándo.
Pili los conoce mejor que todas nosotras, vamos.
Sí, y eso es importantísimo, sí.
Bueno, y ya mira, ya que sabemos que hemos estado hablando así un poco, ¿no?, de los recursos, de cómo acceder a ellos, y aprovechando que las tengo aquí a las dos, nos vamos ahí a meter un poquito, si les parece, pues en el tema del estigma. Y es que, por ejemplo, Yanira, tú como trabajadora social, tanto de atención primaria, ¿no?, como de salud mental, como decías antes, orientan, gestionan, ¿no?, a la hora de tramitar la discapacidad, la incapacidad, las valoraciones. Y claro, no es lo mismo pues solicitar una discapacidad, por ejemplo, por alguna limitación física, que ir a solicitarla por un problema de salud mental. Me imagino que también pues ahí aparece el estigma de cómo solicito yo esto personalmente, ¿no?, a través de una enfermedad mental. Y a Natalia, y ahora ya ustedes se ponen a hablar y entran en debate, y a Natalia pues te formulo la misma pregunta. ¿Qué se encuentran cuando la persona o las familias acuden al centro de rehabilitación psicosocial para las personas con problemas de salud mental? Si siguen observando este estigma hacia la enfermedad mental o esos reparos en asistir porque es un centro para enfermos mentales, ¿no? ¿Cómo está el tema del estigma? ¿Qué se encuentran en los dos ámbitos?
¿Quién le tira, Natalia? ¿Tú o yo?
Dale tú y yo corono. Venga.
¡Qué grande que eres! Pues, a ver, es verdad que yo, por ejemplo, ahora que estoy en atención primaria con el tema de las discapacidades, te encuentras mucho el tema de discapacidad física y sensorial. Entonces, ahí normalmente es más bien a demanda de la persona, ¿no? Pues tengo esta dolencia, quiero solicitarla, ¿cómo lo hago? En cambio, por ejemplo, en salud mental, la mayoría de veces es el psiquiatra, pues, quien considera que le puede beneficiar, bueno, por los beneficios que trae consigo el trámite de la discapacidad, el reconocimiento de la discapacidad, y orienta al paciente. Y en este caso nosotros lo que nos encontramos es esa reticencia del propio paciente a no ser reconocido con un grado de discapacidad, ¿vale? Porque es que ya me van a ver como tal, es que ya ellos mismos ya se atribuyen ese estigma.
El autoestima, ¿no?
Que totalmente, porque la discapacidad también, recordemos que es una gestión que uno hace, a uno se la reconocen, pero es tuya, privada. Si tú no la enseñas, si tú no la muestras, si tú no la haces validar, nadie la conoce, ¿vale? Y bueno, al margen de que tenemos que quitarle el estigma, que evidentemente supone, es como yo le explico a ellos, tú vas a saber que la tiene quien tú quieras que lo sepa, ¿vale? Pero, por ejemplo, es verdad que nosotros en salud mental eso es una batalla. De hecho, tenemos pacientes que no la tienen reconocida, teniendo quizá un porcentaje alto de discapacidad, porque se niegan a ser reconocidos como personas con discapacidad, porque ellos no se lo consideran. Y si no se lo consideran, vamos a lo mismo que hemos dicho antes. Si yo no quiero ser atendido por salud mental, no voy a ser atendido. Pues esto igual, si una persona no quiere ser reconocido como discapacitado, nadie me lo va a hacer.
Y además, perdona, Yanni, es que además en salud mental, estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, es todo un proceso, quiero decir, desde el momento en el que una persona tiene un diagnóstico, que no siempre es el mismo al principio, porque tiene su proceso, también es un proceso de aceptación, es decir,
totalmente.
Uno tiene que aceptar lo que le está pasando, que no es fácil, y después darse cuenta de que lo que está de que cuando te diagnostican con una enfermedad y eso hace que tus capacidades sean mermadas, por más que mermadas, sean modificadas, ¿vale? Eso tiene después nuestra labor explicar que ese certificado de discapacidad no se vea tanto como un estigma, sino como una ayuda que te puede abrir puertas, como por ejemplo para la inserción laboral.
Para el trabajo principalmente, ¿verdad? Nuestra lucha.
Exacto, pero, y fíjate que yo ahí apunto, y este es el programa ideal para eso, es que también hay que trabajar mucho con las familias, porque a veces son las propias familias las que les da un poquito de respeto, pasar por todo ese proceso, pues por ese inicio de negación de esto es pasajero, ¿no? Entonces, no es fácil, pero que hay que entenderlo, ¿eh? Y todo tiene su proceso.
Por supuesto.
Hay gente que inicialmente no quiere, y de hecho hay gente que no lo necesita porque no tiene una merma en sus capacidades que lo requiera, y hay otras personas que terminarán o no, pero es su decisión también, optando por ese certificado. Y luego, en cuanto a lo del estigma que tú decías, Fátima, es que el estigma, si hubiera más programas como este, o si la gente tuviera una información no tan sesgada como la que hay en la tele, que es que cada vez que se habla de las enfermedades mentales está relacionado con cosas negativas, el estigma se iría también se iría desactivando, pero es que es muy difícil cuando uno lo que ve y lo que conoce siempre son las cosas negativas. Sí. Entonces, a mí me parece que la única manera de que ese estigma vaya bajando es, mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Nosotros ahora tenemos una alumna en práctica de IELTS más avanzado que su formación es de trabajo con personas dependientes, ¿no? Sí. Y hoy, por ejemplo, tuvimos una reunión con su profesora de seguimiento y ella misma decía que ella venía al principio con ciertos miedos y que se va de aquí con una visión totalmente cambiada. Y eso es importantísimo, porque esta niña cuando salga de aquí va a hablar con otras personas y le va a hacer ver que no es para tanto, ¿no?
Es que Natalia, entonces, yo me sigo también encontrando al día de hoy, ¿no? Cuando tú comentas que trabajas en salud mental con personas con problemas de salud mental, sí, lo primero que te dicen es, qué miedo, son agresivos, son, claro, violentos, pero ¿por qué?
Claro.
Si son personas, claro, como nosotros, con las mismas, porque, capacidades, con, claro, la misma valía.
Pero eso, Aurora, lo sabemos nosotros.
Aurora se ríe.
Pero eso lo sabemos nosotros, eso lo sabemos nosotros y la gente que nos rodea y, sí, que vive con esta historia. Pero el que no, dime de dónde saca la información.
Pues de los medios de comunicación, por ejemplo.
¿Y qué sale en la tele?
Sí, el esquizofrénico, a un apuñalamiento y ha sido un esquizofrénico, ¿por qué?
Exactamente.
¿Por qué?
Entonces, al final, eso genera.
Ese miedo.
Unos miedos. Sí. Si tú no estás cerca de ese tipo de población, que la única manera de desactivarlo es que llegue la información, y que llegue la información pues a través de esto que estamos haciendo nosotros, de campañas publicitarias, de que la gente conozca personas y vean que son como tú y como yo, ¿vale? Entonces, eso es una tarea que las asociaciones también tienen ahí como una parte importantísima.
Es una lucha muy difícil, esto del estigma es una lucha muy difícil, y que aún al día de hoy, en el año que estamos, que se siga pensando de la misma manera que se pensaba como hace 20 años, que necesitamos un cambio de actitud de todas las personas, o sea, y por parte de todos, de los medios de comunicación, de nuestro entorno, tenemos que cambiar esa forma de pensar que tenemos tan retrógrada, porque no deja de ser retrógrado, no es actual, los tiempos cambian, todo va evolucionando.
Pero es por desconocimiento, sí, ¿sabes? Sí. Es desconocimiento de cómo son las cosas realmente, porque otra cosa es que también nosotros hacemos mucho hincapié, es que cualquier persona puede terminar siendo usuario de salud mental.
Sí.
Todos en nuestra vida, todos, y cuando digo todos, no acabamos ni uno, en nuestra vida vamos a tener momentos en los que vamos a tener bajones. Se nos va a morir algún familiar, vamos a tener rupturas amorosas, vamos a tener problemas de trabajo, y en algún momento nuestra salud mental va a estar fastidiada. Eso, si además se dan otro tipo de factores, puede hacer que terminemos necesitando asistencia de salud mental. Y cuando uno está ahí, es cuando ve las cosas de otra manera, y ya no tiene esa sensación de que le pasa a los demás. Entonces, eso también es importante, el tema de asumir que la salud mental es algo de todos, sí, y que a todos nos puede pasar. Entonces,
y que nos acompaña en todas las etapas de nuestra vida, desde pequeñitos hasta adultos. Pues nada, Natalia, aquí por lo menos como eso, aquí en Lo Bello Que Es Vivir, pues intentamos eso, sensibilizar a la sociedad, difundir, divulgar e intentar pues frenar un poquito ese estigma y cambiarlo.
En eso estamos,
claro,
sí.
Claro.
Pues nada, aquí se nos va acabando el programa, como siempre, nos llevaríamos una hora más hablando. Y además con ustedes dos como invitadas, que podemos aquí tener tertulia de horas y horas, debatiendo.
No, ¿verdad, Natalia? Tú y yo hablando, ¿no?
¿Se nos fue Natalia?
No, sí.
Vale, que no te escuchábamos.
Pues gracias por entrar, Natalia.
Muchas gracias a ustedes, chicas.
Pues muchísimas gracias mucho por estar siempre al pie del cañón como estás, y eso, por estar en todo siempre con nosotros.
Efectivamente.
Ya no como ni como trabajadora social, ni como Asomasame, ni como centro de día, sino como familia, que al final pues nos terminamos siendo todos una familia.
Sí.
Y eso es lo bonito.
Ya saben que para lo que haga falta menos perros. todo lo que haga falta.
¿Y sacar piedra?
Ya hablaremos. Bueno, bueno, chicas,
bueno, bueno, vale, gracias, mi niña,
un besito.
Y despedimos también a Yanira, que agradecerte siempre que hayas estado con nosotros, que este programa también está abierto para ti en cualquier momento, que seguro que le coges el gustillo y repites con algún tema.
Seguro. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
A ti por venir, Yanira. Y bueno, ahora, Aurora, tú tenías una canción.
La canción no está.
La canción que se te pierde.
La canción no está, no, la que yo puse.
Pues.
¿Dónde está?
Atacado, deja de pensar.
Ah, atacado, deja de pensar.
¿Se la quieres dedicar a alguien?
Bueno, le dedico esta canción a todas las personas que no están escuchando y a todas las personas que tengan una enfermedad mental, pues yo de aquí le aconsejo que se empoderen, que hagan las cosas por ellos mismos, que no vaya dependa de nadie, porque yo soy una persona con una enfermedad mental y yo he luchado mucho. Yo no he ido a ningún centro ni he ido a nada. Lo he hecho por mí misma. Yo he criado a mis hijos, a mis nietos, soy costurera, tengo mis crisis, cuando tengo mis crisis me vengo abajo, lo hablo con mis amigos, cuando estoy muy atacada me voy a caminar a la playa, que vean la enfermedad mental como algo normal. Y un abrazo para todos, y os dedico esta canción para todo lo que estáis escuchando, lo bello que es vivir.
La sonrisa viene a verte, abre las puertas del balcón, y si la pena te entretiene, déjala en un cajón. Que no hay más vida que esta vida, ni más lecciones que aprender. Que lo pasado nunca vuelve, y que el mañana es un tal vez. Deja de pensar y siente, que no te lleve la corriente. Busca sueño por cumplir. Despierta, aunque moje la tormenta, y te vista la prudencia. Queda tanto por vivir. Es hora de querer comerse el mundo, es hora de volar hacia otro rumbo. Puede cambiar todo en un segundo, mientras te paras a pensar. Que tal vez ya no sea un buen momento, porque quizás me quede en el intento. Esta vez el miedo no te haga parar. Baila, aunque no sepas la canción. Deja que el ritmo en tu interior vaya marcando cada paso. Párate a escuchar lo que llevas dentro, no escuches lo que calle tus sentimientos. Que nadie te diga que no se puede. Deja de pensar y siente.
Pues nos despedimos ya por hoy. Como siempre, para poneros en contacto con nosotras, con Asoma Same, pueden hacerlo en los teléfonos 928-53-2515 o en el 637-89-2440, por correo electrónico asomasamen@yahoo.es o también en las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram.
Acabamos nuestro programa hoy. Muchas gracias por acompañarnos una vez más.
Porque quizás me quede en el intento. Esta vez
les esperamos el jueves que viene en Lo Bello Que Es Vivir, nuestro programa que lo hacemos de 12 a 1.
Y el jueves que viene con los chicos de Ocio y Tiempo Libre.
Ay, pues muy bien.
Hasta la semanita que viene.
Hasta la semana que viene.
Un besito. Y sean felices, que no cuesta nada.
Y un saludito a Sisa.
Sí, un besito, Sisa.
No te haga parar. A terminar y sin principio no hay final. Y ahora tú te quedas o te vas. Es hora de querer comerse el mundo, es hora de volar hacia otro rumbo. Que esta vez el miedo no te haga parar. Que tal vez ya no sea un buen momento, que quizás me quede en el intento. Que esta vez el miedo no te haga parar.
Estás escuchando en Radio Sintonía Lo Bello Que Es Vivir, espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental, Asomasamen.
Lo Bello Que Es Vivir, un programa dirigido por Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo, al verte sonreír.
al verte sonreí.
Lo bello que es vivir. Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasame. Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir en Radio Sintonía.